las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa. En VLN Radio 105.7 y VLNRadio.cl estamos presentando la primera edición de Sala de Prensa. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Imputados por delito de homicidio en extranjero en la comuna de Teno quedaron finalmente bajo la medida de prisión preventiva. Hoy se cumple un año de fatal atropello de adulto mayor en Freire con Yungay en Curicó. Presunto autor sigue prófugo de la justicia. Sujeto que mató a su esposa y suegra en Retiro fue condenado a presidio perpetuo. Tres damnificados deja incendio ocurrido esta madrugada en el sector Ventana del Bajo de la comuna de Teno. Curicó encabeza estadística de muertes en accidente de tránsito en la región del Maule durante el año 2023. Madre acusa maltrato y humillaciones a su hijo estudiante, que debe usar la locomoción pública entre Sagrada Familia y la ciudad de Curicó.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Son las 8 con 3 minutos.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la revisión de las noticias en este nublado martes 2 de abril 2024. Hay una alerta, auditores, por un intenso temporal que se va a presentar. Escuche bien. Entre la zona de la Araucanía y la región de Aysén se está dando cuenta de fuerte lluvia al interior también de la región del Maule a contar de horas de esta noche. Este intenso temporal en la Araucanía y Aysén, con posible incluso tormenta eléctrica y ráfaga de viento en la costa, que podría darse entre los 70 y 110 kilómetros por hora. En tanto, en el interior de la región del Maule se espera intensa lluvia por la noche, en esta jornada. Yo no sé si esa lluvia intensa dará para el Maule Norte, me refiero a la provincia de Curicó, pero se está anunciando esto, uno lo puede leer en las redes sociales y también en gente que se dedica a esto, a la meteorología. Entonces damos cuenta de que viene aproximándose, por lo menos la zona sur del país, un intenso temporal que podría afectar a regiones como Araucanía y hasta Aysén. Se está dando cuenta de una fuerte lluvia al interior de la región del Maule a partir de horas de esta noche.
Policial.
El informativo de esta mañana lo comenzamos con noticias de última hora. Un incendio redujo a cenizas esta madrugada una vivienda de construcción mixta en la localidad de Ventana del Bajo de la comuna de Teno. En este lugar se contactó una persona herida por quemaduras, debiendo ser trasladada de urgencia al hospital de Teno. Tres personas damnificadas deja este incendio en este sector rural de la comuna tenina. Como causa aparente de este siniestro figura un posible recalentamiento de conductores eléctricos. Para el control de este siniestro estructural originado en Ventana del Bajo, tuvieron que acudir esta madrugada tres compañías de bomberos de la citada comuna.
Son las 8, 5 minutos.
Y también esta madrugada, una patrulla de carabineros Curicó debió atender un parto en un domicilio particular en esta comuna. Mientras esperaba el arribo de la ambulancia SAMU, carabineros recibió instrucciones vía telefónica de una doctora que permitió cortar el cordón umbilical del recién nacido y también aplicar maniobras de reanimación, ya que el bebé contaba con 30 semanas de gestación. Tanto la madre como el recién nacido fueron derivados esta mañana al Hospital Provincial de Curicó.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, VLN Radio. Siempre atentos. Tribunales.
Les cuento que finalmente hay personas detenidas a consecuencia de este horrible crimen que terminó con la vida de un extranjero en la comuna de Teno. Ayer lunes, en el juzgado de garantía de Curicó, se desarrolló la audiencia de formalización de cargo en contra de dos sujetos mayores de edad, imputados por los delitos de homicidio consumado y frustrado cometidos la madrugada de este domingo en un sitio eriazo de la comuna de Teno. De acuerdo a lo explicado por la fiscal Marcela Rocha, los individuos identificados, los imputados, como Cristian Mauricio Valderrama Hernández y el detenido Andrés Humberto Farías Pizarro, ambos chilenos, atacaron a los ciudadanos venezolanos que cruzaban por este lugar entre la población San Sebastián y Cordillera. Fue cerca de las 6 de la mañana este día domingo, dijo la persecutor, cuando los hombres interceptaron a las víctimas, a Javier León López y Nimror Cacique Quintero, a quien en primera instancia les pidieron cigarrillos. Fue en ese momento, dijo la fiscal, cuando se formó una pelea donde el ciudadano venezolano de nombre Javier León recibió una estocada a la altura del tórax, falleciendo en el lugar del ataque, mientras que el segundo agredido, Nimrod Cacique, sufrió diversas heridas de carácter grave, a lo que se suman también los golpes con una pistola. Por ello debió ser trasladado de inmediato este venezolano al hospital de emergencias, al hospital de Curicó en realidad. Sobre la detención de estos individuos, el jefe de la brigada de homicidio de la PDI, subprefecto Eric Cáceres, se refirió al trabajo en el sitio del suceso, al levantamiento de la información y a la entrevista de testigos que pudieron lograr establecer su identidad respecto a los posibles autores. Es así como, por medio de una orden judicial de entrada de registro, se dio con el paradero de estas dos personas para su arresto y ponerlos así a disposición de la justicia curicana.
Detectivo de la Brigada de Homicidios de Curicó, conforme a instrucción de la Fiscalía de Fragancia en la región del Maule, adoptaron un procedimiento por los delitos de homicidio y homicidio frustrado, el cual afectó a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana. Conforme al trabajo del sitio suceso, levantamiento de información y la entrevista de testigos, se pudo establecer que mientras las víctimas se desplazaban desde la población San Sebastián hacia la población Cordillera en la comuna de Teno, fueron interceptados por dos ciudadanos chilenos, los cuales, luego de increparlos, generaron una riña, quienes extrayeron de sus vestimentas un arma de fuego y elementos cortapunzantes. Luego de ello y de haber agredido a las víctimas, se dieron a la fuga. Conforme a los antecedentes recopilados, los oficiales investigadores lograron establecer la identidad de los imputados, lo cual fue comunicado al Ministerio Público, quien a través del Juzgado de Garantía de Curicó se emanó las respectivas órdenes de detención y la entrega de registro de domicilio de estos, lo que se concretó logrando la detención de ambos imputados, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público el día de ayer.
Bueno, ahí estaban las declaraciones que ha hecho el oficial a cargo de la diligencia que hizo en el lugar la Brigada de Homicidio de la PDI. ¿Quiénes son los detenidos? Voy a repetir sus nombres. Son chilenos, ambos imputados. De nombre Cristian Mauricio Valderrama Hernández y Andrés Humberto Farías Pizarro. Estos tendrían participación en la muerte del ciudadano venezolano originario de Maracaibo, Javier León, quien contaba con solo 23 años de edad, dejando dos hijos pequeños. Tenemos declaraciones que también hizo la fiscal de la investigación, Marcela Rocha.
En atención a ello, y una vez puesto los antecedentes por la Fiscalía Local de Curicó, específicamente por el fiscal Felipe Novoa, el Juzgado de Garantía compartió el criterio de la Fiscalía otorgando prisión preventiva para ambos imputados con un lapso de investigación de 3 meses a contar de esta fecha.
Toda la información está en Sala de Prensa por VLN Radio.
8:09, lo decíamos en los titulares, hoy se cumple un año exactamente del fatal atropello de un adulto mayor en las esquinas de Freire con Yungay, acá en pleno centro de Curicó. El presunto autor sigue prófugo de la acción de la justicia. Sin responsable hasta la fecha, se mantiene la dramática muerte en atropello del vecino de Santa Fe, Manuel Salvador Toledo Becerra, de 76 años. Tras distintas diligencias desarrolladas, aún no se ha podido ubicar al responsable de la trágica muerte ocurrida en las esquinas de Yungay con Freire. Nos remontamos al día domingo 2 de abril del año 2023, cerca de las 20 horas, donde el mencionado vecino transitaba junto a su habitual carrito, en el cual trasladaba diversos productos para el posterior reciclaje y venta, recursos que irían para sus propios gastos personales. En esta esquina, es decir, en Yungay con Freire, este hombre fue alcanzado a gran velocidad por un aparente automóvil Volkswagen color gris que corría desde Poniente hacia el oriente por la avenida Freire, sin que su conductor se detuviera a prestarle los primeros auxilios. Una causa penal que sigue sin responsables y pareciera con poca diligencia por parte del Ministerio Público, según han señalado cercano y conocido a la víctima mortal de este atropello en esta esquina curicana. María Jesús Ormazábal, que es vecina de la esquina donde ocurrió tan lamentable atropello, contó que esa noche corrió para socorrer al lesionado junto a su pareja, quien posee experiencia en rescate, ya que es voluntario de bomberos. Lamentablemente las heridas eran demasiado graves y no pudieron salvar la vida de este adulto mayor curicano.
Nosotros estábamos dentro de la casa que queda en esquina Freire con Yungay, escuchamos un golpe muy fuerte, salimos inmediatamente y vemos a don Manuel que estaba tirado en la calle. En primer lugar mi pareja le dio los primeros auxilios, lo pudo contener en ese momento porque él aún estaba con vida y nos dimos cuenta de este carrito que él andaba trayendo diariamente. El carrito estaba a muchos metros de su cuerpo, por lo cual se veía que el impacto fue muy grande. Al momento se acercó vecinos también, quienes transitaban por el lugar y le prestaron los primeros auxilios a don Manuel mientras llegaba la ambulancia. Luego vuelve uno de los presentes, un joven en un auto rojo, y me dice que vio el accidente y salió persiguiendo a este vehículo que se dio a la fuga. Una vez que impacta a don Manuel, ni siquiera se detiene, sigue. Y nos preocupamos también en el estado en el que estaba don Manuel. Llegaron bomberos, llegó el SAMU, don Manuel estaba vivo al momento de subirse a la ambulancia y dirigirse al hospital, hasta que en noticias nos enteramos que había fallecido. Le dimos aviso también a carabineros, por ejemplo, cuando veíamos alguna sospecha, algún auto con las mismas características. Intentamos hacer justicia nosotros a través de redes sociales, conversando siempre de este tema, y le agradecemos a ustedes como medio por recordarlo. Y todavía no es justicia. a un año del accidente. Entonces queremos hacer un llamado, queremos que se haga justicia por don Manuel y que no quede en vano este accidente y mayor seguridad también para los vecinos del sector.
TLN Radio cuenta con imágenes de cámara de seguridad donde se aprecia el paso de este vehículo pequeño color gris, que van a ser publicadas en nuestro sitio web para intentar llegar al presunto conductor de esta muerte que tras un año sigue olvidada por el Ministerio Público y sin posibles responsables.
Tribunales.
Un sujeto que mató a su esposa y a su suegra en la comuna de Retiro, en la región del Maule, fue condenado finalmente a presidio perpetuo. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquienes condenó a Enrique Antonio Troncoso Soto a la pena de presidio perpetuo calificado por los delitos de femicidio y homicidio calificado perpetrados en el año 2022 en la comuna de Retiro, cuando dio muerte a su esposa y después a su suegra. En fallo unánime, el tribunal estableció que en la madrugada del día 28 de diciembre de ese año, en el domicilio ubicado en la calle Camilo Enríquez, el sujeto agredió con un hacha a su cónyuge, María Angélica Vallejos Troncoso, quien tenía 49 años, y luego hizo lo propio con la madre de esta, Gumercinda del Carmen Troncoso Lobo, de 69 años. A consecuencia de la agresión, la adulto mayor resultó con diversas lesiones craneanas que le provocaron la muerte. En tanto, la esposa del condenado sufrió también traumatismos, fracturas faciales, heridas contusas cortantes y hemorragias que finalmente provocaron su fallecimiento. Entre otros antecedentes en contra de Troncoso Soto como condenado, que llevaron finalmente a la decisión del Tribunal Oral Penal de Cauquienes, se encuentra una condena previa de 5 años por el delito de lesiones graves, que data del año 2018 en la comuna de Longaví. Asimismo, sumó denuncias por violencia intrafamiliar pocos días antes del femicidio y homicidio, cuando amenazó de muerte a su esposa. La hora al instante, 8 de la mañana con 14 minutos. Ya se está dando cuenta de fuertes lluvias a esta hora, con ráfagas de viento por sobre los 70 kilómetros por hora que están afectando a la zona sur de nuestro país. Lo más intenso podría ser entre las 10 de la mañana y las 14 horas de hoy, con ráfagas de 100 hasta 120 kilómetros por hora. Hablamos entre la región de la Araucanía y la zona de Aysén. Esto en la zona sur de nuestro país. Vamos al corte en sala de prensa y volvemos con más.
Mantente siempre atento. Infórmate con sala de prensa de BLN Radio.
Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó.
¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Besalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4, Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú.
A esta hora solo noticias por sala de prensa de BLN Radio. El informe del tiempo en sala de prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
Ya estamos en el estudio con Luis Alberto Rivera, que nos trae lo último, lo más actualizado de este frente lluvioso que a contar de esta madrugada está afectando básicamente a la zona sur del país, pero ese frente climatológico también podría afectar la región del Maule. ¿Con qué? Con lluvias y viento por la costa. Es lo que yo he leído. Yo no sé si coincide con tus datos, Luis Alberto Rivera. Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis. Buenos días, auditores. No coincide estos vientos fuertes que está señalando Luis Alberto con el pronóstico que hemos elaborado para esta jornada. Incluso tenemos ya el viento que podría haber mañana, porque también este sistema frontal va a afectar durante esta jornada. A esta hora, de acuerdo a los pronósticos, debería estar ya precipitando acá en la zona, en el Valle Central, pero no está ocurriendo. Así solo un pronóstico. O sea que viene con un poquito de retraso. Y vienen dos partes para el Valle Central de Curicó. Podría ser en la mañana con algo de chubasco y en la tarde ya con lluvia. Y en la noche podría caer una nubada y mañana en la madrugada entre las 2 y las 3 también va a llover un poquito fuerte. Pero solamente se van a reunir aproximadamente 25 a 30 milímetros durante estas dos jornadas. Eso es lo que tengo.
Ya, entonces, un pequeño resumen. La lluvia parte esta tarde-noche hasta mañana de madrugada, que sería lo más intenso.
Claro, pero en la mañana podrían haber algunas precipitaciones. Vienen dos partes este sistema. Primero muy débil y posteriormente en la tarde se empodera porque está lloviendo muy fuerte en la zona de Chillán hacia el sur. Y va a llegar también con lluvia importante a la zona de Parral de la región del Maule, la parte sur. Vamos con lo que tenemos, pronóstico para este día martes 2 de abril de 2024, Valle Central de Curicó. A esta hora, como todos pueden apreciar, o muchos de ellos que ya pueden observar el cielo, está completamente cubierto, se anuncian chubascos débiles para esta mañana. Posteriormente va a estar nublado, cubierto nuevamente en la tarde y con chubascos, pero en la noche tendremos lluvia. Podemos señalar de que las lluvias de hoy día podrían ser hasta eso del mediodía, los chubascos muy débiles, pero después en la tarde, entre las 18 y las 23 horas, la lluvia con más potencia. Esto es en el Valle Central de Curicó. Vamos a Gualañé, también va a estar con cielo nublado, cubierto, chubascos con 22 grados, 22 grados en Curepto, también con chubascos, se estima que podrían ser bastante intensos en algunos momentos. En la costa, cubierto y chubasco en la tarde-noche, 19 grados. En la cordillera, nublado y chubasco en la mañana, nublado en la tarde con 16 grados. En Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, cubierto y nublado, chubasco en la mañana, cubierto en la tarde con 21 grados. 17 grados en Pichilemu, también con la misma condición, algo de chubasco. Río Claro, Compeo y también Talca, algo de chubasco con 22 grados. Y en Constitución, cubierto y chubasco en la tarde con 17 grados. En cuanto a lo que tú te estabas escuchando con mucha atención, esto de los vientos. Para el Valle Central se estima que podríamos tener viento hasta 14 kilómetros por hora en el día de hoy. Y mañana hasta 15 kilómetros por hora. En la cordillera, viento de 11 kilómetros por hora. Mañana 15 kilómetros por hora. Y en la costa, hoy día se estima que podrían haber vientos de 18 kilómetros por hora con algo de lluvia. Y mañana, que va a estar completamente despejado en la costa, podría haber viento de hasta 25 kilómetros por hora. Eso es lo que tenemos, Luis Alberto.
Bueno, quiero hacer un aporte respecto de las mismas condiciones del clima y también de un tema de marejadas que se va a presentar a contar de ahora. Hay un aviso especial de marejadas que ya emitió el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, condición que podría afectar desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago Juan Fernández. Este aviso estará vigente a contar de este día martes 2 de abril y hasta el día 6 de el presente mes, es decir, hasta el próximo sábado, día en que además cambia la hora. Según el reporte de la Armada, la condición tiene componente suroeste, originado por el paso de este sistema frontal, que nos habla Luis Alberto Rivera, en el Oceánico Sur. Los horarios de mayor intensidad van a registrarse entre los periodos de pleamar o altas mareas, entre las 6 de la tarde y las 20 horas. Así lo explica el teniente Felipe Rifo, quien es jefe del Centro Meteorológico de la Armada de Chile.
Hemos emitido un nuevo aviso de marejada, esta vez marejada del suroeste, que esperamos que afecten desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández, el cual generará oleajes en bahías abiertas hacia esa dirección, alcanzando su mayor desarrollo durante las horas de pleamar o más alta marea, que se darán entre las 18 y 21 horas aproximadamente. Estas marejadas corresponden al décimo aviso que afecta a las costas continentales durante el presente año y por el momento no reúnen las características para ser emitido como aviso de marejadas anormales.
La autoridad marítima, como es habitual, llama a actuar con prudencia y cautela, a respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por los sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización. Lo más importante, Luis Alberto Rivera, como la gente viaja a la costa, se acerca demasiado al mar, se suben a los requeridos y tratan ahí de hacer alguna transmisión en línea, se toman fotografías con el teléfono celular, eso lo pedimos que no lo hagan ahora, porque desde hoy hasta el día sábado se podrían ver expuestos a algún accidente en el agua, en el mar.
Así es, Luis Alberto.
Oye, me piden acá un saludo bien especial, como este del tiempo y algo más. Me dicen, hola, buenos días, Luis. ¿Puede enviar un saludo al equipo de Newcom de adultos mayores que mañana viajan a Mar del Plata al segundo encuentro internacional de esta disciplina. Mi mamá va en el grupo, son todos jóvenes de más de 70 años. Viajan mañana y solo con esfuerzos propios y de las familias, ya que están muy ilusionados. Me mandan la fotografía de esta agrupación de adultos mayores. Yo la verdad que desconocía este tipo de disciplina, algo deportivo, ¿no? Newcom. Ellos viajan mañana, la municipalidad no ha prestado apoyo, de hecho ni el entrenador va porque el municipio no lo financió. Ellos entrenan en el centro deportivo en el Estadio La Granja. Aún así, mañana viajan y son el único equipo de Chile que va a representar en esta disciplina, donde va a participar, entre otros, Uruguay, va a participar Argentina, Brasil y Argentina. Todo esto en Mar del Plata, en el segundo encuentro internacional de esta disciplina llamada Newcom. ¿Está bien dicho, no? Perdón la ignorancia. Yo desconocía esta disciplina, perdónenme. Bueno, te agradezco, Luis Alberto Rivera, el informe del tiempo.
Hasta pronto.
Chau.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
Estás informando en Sala de Prensa de VLN Radio.
Son las 8, 24 minutos.
A esta hora se está dando una alerta para bomberos de Teno. Hay un rebrote en el incendio que ocurrió más temprano de madrugada. Ventana del Bajo, un rebrote. Por lo tanto, se está desarrollando un nuevo llamado para bomberos. Recordemos que muy temprano de madrugada en ese lugar hubo un incendio que destruyó una vivienda de construcción mixta, dejando 3 personas damnificadas. Se habla de un posible recalentamiento de conductor eléctrico como causa de ese incendio. Y ahora, bomberos están nuevamente siendo citados para concurrir a esta apartada localidad de Teno, Ventana del Bajo, o del Alto, ¿de qué lado? Del Bajo. Bueno, es un incendio, es un rebrote que se está pidiendo la comparecencia de voluntarios de la primera, segunda y tercera compañía de la vecina comuna Tenina.
Vivimos la noticia en la 105.7 de Curicó.
Más noticias. En medio de un procedimiento policial en el sector del mercado mayorista Lo Mayor en Santiago, una mujer le quitó el arma a un vigilante del recinto y disparó en varias oportunidades, dejando 3 personas lesionadas. Se trataría de un camarógrafo que estaba en el lugar, un guardia y también una tercera persona. La mujer, como usted sabe, quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva, tiene algún tipo de antecedentes penales y ahora el informe lo presenta con más detalles Francisco Javier Ovalle.
Según relataron testigos, la mujer habría estado al parecer bajo los efectos del alcohol cuando comenzó a atacar a los guardias del lugar, por lo que fue retenida. Frente a ello, y como se puede ver y escuchar en el registro, la mujer le arrebató el arma desde las vestimentas al vigilante para luego apuntar y disparar contra ellos. Escuchemos el registro que captaron los canales de televisión que estaban en el lugar.
Sí, porque esto está ocurriendo en este momento. Hay una persona detenida, la habíamos visto previamente, ¿eh? La habíamos visto previamente. Marcelo, por favor. Porque esto está pasando en este momento y quiero mostrarlo. Esa mujer ha estado durante toda esta mañana manifestando. La verdad no entendemos qué.
¿Qué pasó?
No.
Oye,
tiene una pistola en la mano.
La pistola al guardia.
Le quitó la pistola al guardia.
Sí.
Vigilante privado del guardia. Ese es un vigilante privado.
Pero el guardia no está herido. Sí, hay una persona herida.
Sí, escúchame.
Dale, Rafa, el relato tuyo. Dale.
Eso sí me escucha.
Dale, Rafa.
Estamos acá, estamos bien. Hay un camarógrafo. Estoy hablando al aire, no sé si me escucha.
Dale.
Hay un camarógrafo que resultó herido. Hay un camarógrafo que resultó herido de otro canal.
Estamos. Cabe recordar que a partir de este 1 de abril comenzaron a regir las nuevas medidas de ingreso anunciadas por Lo Valledor en Santiago, ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Entre ellas, el ingreso al recinto será solo con cédula de identidad. Esa situación es la que gatilló justamente el altercado entre la mujer y los guardias. ¿Pero cuál es la situación en Curicó? Fuimos al principal terminal hortofrutícola de la comuna, la Felicur, donde, hasta ahora, no se han adoptado medidas tan extremas como lo ocurrido en Santiago. En este sentido, tanto usuarios como locatarios e incluso taxistas concuerdan que la situación no es tan grave como en otras ciudades. No obstante, sí es necesario prevenir y adoptar medidas con anticipación.
Por un lado sería bueno, por otro malo, porque perjudica de repente a gente que realmente viene a ganarse honestamente la moneda. También por seguridad, también es una base buena para que todos los inmigrantes, sobre todo, empiecen a mover sus papeles y todo, porque muchos se quedan.
¿Regularizar?
A regularizar los papeles.
Se arreglaría la parte mala que hay y, no sé, pues sería bueno, sí, por un lado. Bueno. ¿Habría algo malo para los extranjeros, no? Para el chileno, no. El chileno puede entrar donde quiera con su carnet.
Estaría buenísimo, porque si te ponía a pensar, se podría dar como un tema de quién es la gente que siempre viene a la feria, a la Felicur, para comprar. Si tú podrías llevar como un
registro.
Un registro de la gente que viene a comprar. El chileno que no venga a comprar y venga a hacer vandalismo, ya lo va a tener registrado, y que no puede entrar también. Si es un tema también. Registráis al chileno que, como dijo acá el tío, que el chileno puede entrar en todos lados, pero si hay un registro, ya sabéis que ese compadre tiene mala influencia en varios lados.
Consultado al respecto, el gerente de Felicur, Rodrigo Valenzuela, dijo que no se descarta implementar una medida similar en el recinto.
Creo que hoy día nosotros estamos obligados a entregarle la seguridad a nuestros clientes que vienen a hacer sus compras, a nuestros comerciantes, a nuestros agricultores. Y hoy día, con los niveles de violencia que estamos viendo en el país, lamentablemente, creo que mayor seguridad es lo que todos están pidiendo. Y creo también que el que nada hace, nada teme. Y si yo vengo a la feria a comprar, a trabajar o a vitrinear, nada de malo está en portar mi carnet de identidad o los documentos que acrediten mi identidad para poder hacer ingreso, porque supone que vengo a realizar una labor, no vengo a delinquir. Por ende, voy a repetir lo mismo, que nada hace, nada teme. Y sí, si tú me preguntas a mí hoy día, si fuera posible y si estuviera por mí, hoy día también implementaría esos niveles de control para entregar mayor seguridad a nuestros clientes.
Asimismo, el gerente del principal centro de abastecimiento de la provincia explicó que los montos de dinero que se manejan son altos, lo que es conocido por los delincuentes. Por lo tanto, implementar medidas similares a la de Santiago significaría también mayor inversión y preparación del personal.
Las ferias libres, si bien Felicur ya no es una feria libre, es un centro de abastecimiento, tiene el nombre de feria libre, es un lugar donde se transa demasiado dinero en efectivo, tanto los compradores como los vendedores, y eso es sabido por los delincuentes, lamentablemente. Y así como vemos guardias de seguridad, como vemos controles muchas veces también en los bancos, en los malls, ¿por qué no la feria? Si son centros donde efectivamente mueven demasiado dinero, y principalmente en efectivo. Por ende, no se descartaría, en un caso hipotético, como bien conversamos, de que los niveles de inseguridad o niveles de delincuencia lleguen acá a esta feria. En el caso nuevamente hipotético de tomar la decisión, hay que hacer bastantes cambios en los accesos, en los controles, y lógicamente contar con el equipo técnico y profesional idóneo para los controles y para que el tema funcione como corresponde.
BLN Radio, siempre atento.
Ya llegamos a las 8 de la mañana con 30 minutos. Estamos en nuestra primera edición de Sala de Prensa por BLN Radio, en una emisión en directo para la costa curicana a través de Radio Renacer FM, señal 101.7, frecuencia modulada. Y toda la mañana también nos escucha la gente curepta a través de Radio Poesía FM de esa comuna costera de la provincia de Talca. Guillermo, que auditor de la radio, me colabora con un dato. Ante mi ignorancia de esta disciplina deportiva que para mí es desconocida, lo tengo que reconocer. Me cuenta Guillermo que el Newcom es una adaptación para personas mayores del voleibol, con las mismas reglas pero sin golpear la pelota. Te agradezco, Guillermo. Muchísimas gracias. Todos los días se aprende algo nuevo. Le agradezco mucho a la gente que... Hay mucha más gente que está dando explicaciones de qué se trata esta disciplina deportiva, donde esta delegación de curicana y curicano viajan mañana a la República de Argentina a un evento internacional. Así que muchas gracias a todos quienes participan dando opiniones, colaboran con los datos, y siempre es un aporte muy importante para nuestro departamento de prensa. Más 569-90-77-60-38 para que ustedes sigan interactuando con nosotros. Más 569-90-77-60-38.
Curicó.
Y esta es una noticia, yo la considero altamente preocupante, porque Curicó encabezó estadísticas de muerte en accidente de tránsito en la región del Maule durante el año 2023. Un reciente estudio desarrollado por el Observatorio de Bicimovilidad de la organización Curicó Ciudad Ciclista, se señala a Curicó como una de las dos comunas, junto a San Javier, con la mayor cantidad de muertes en siniestros viales en la región durante el año pasado, con 19 personas que perdieron lamentablemente la vida. Uno de los aspectos llamativos es que estos hechos se dan mayormente en los sectores rurales, principalmente en las rutas 5 Sur, en la CH-115, que une Talca con Argentina, y también en esta conocida, la ruta J-60, esta acá que une la zona de Curicó con Iloca. A nivel regional, el Maule encabeza ranking nacional de siniestros viales con víctimas fatales, con 183 personas que han perdido la vida en 2023, siendo superada solo por la región metropolitana, que tiene 335. ¿No le parece que es mucho? 183 personas perdieron la vida en la región del Maule el año pasado en siniestros viales, sobre todo con ciclistas. El tercer lugar lo ocupa la región del Biobío, que mantiene 153 muertes, mientras que en el cuarto puesto aparece lamentablemente también la región de la Araucanía con 146 víctimas mortales. Marcelo Aliaga, escritor del libro Curicó, una ciudad ciclista, se refirió a este estudio apuntando a las autoridades por la falta de inversión sobre esta materia.
La región del Maule durante todo el año 2023 estuvo liderando uno de los rankings más nefastos, que es de la cantidad de muertos en siniestros viales en Chile. Y cuando digo en Chile, es brutal. Por ejemplo, en agosto fuimos la primera región, incluso a nivel nacional.
Superando la región metropolitana.
Superando la región metropolitana. Entonces, parte del sentido de esto, del poder organizar los números y poder presentarlo como información, es también sensibilizar el nivel de la magnitud al que está llegando esta crisis, y que nos parece que las autoridades no les resuena. Yo esperaría que esta información la supieran.
En la misma línea, Marcelo Aliaga catalogó la facilista o desfacilista el hecho de que toda responsabilidad se le entregue a los conductores, afirmando que existe una responsabilidad pública que debe ser puesta sobre la mesa.
Es súper conveniente y facilista el hecho de ponerle toda la responsabilidad al conductor o a los conductores. Pero hay una parte en donde uno válidamente se puede hacer la pregunta de, ya, ok, pero ¿por qué toda la gente tiene unas ganas de tener siniestros viales en Maquegua, por ejemplo? Entonces también el diseño, y el diseño tiene que ver con alguien que lo aprobó, ese diseño, o alguien que no está mitigando un diseño, el diseño también importa. Cuando haces un eje vial y lo haces absolutamente plano, absolutamente abierto, lo que estás haciendo es una invitación. Como Estado, vengan y corran aquí. Entonces también es esa responsabilidad pública, es una cuestión que está en permanente búsqueda y que se confronta, o sea, y ahora con lo que tú has visto, con datos.
Y en relación a los ciclistas fallecidos durante el año pasado, la provincia de Curicó alcanzó las 5 víctimas, ubicándose en las comunas de Curicó, Enteno y también en Molina. En este sentido, Aliaga afirmó que las medidas de mitigación pueden salvar vidas, algo que es responsabilidad de nuestras autoridades.
La infraestructura puede salvar vidas. Un tarro de pintura te puede salvar vidas. Ese es el sentido de lo angustiante a veces, porque yo creo que hay muchos conductores también que tienen claro de que si es que ciertos lugares o ciertas zonas de la ciudad tuviesen mejor pintura o mejor infraestructura, podrían ser notablemente más seguros. Especialmente, por ejemplo, no sé, en lugares en donde vamos a pensar cerca de colegios, por ejemplo, o bien el mismo centro de la ciudad, en donde es un área eminentemente peatonable.
Claro.
Y, por ejemplo, nos eliminamos una peatonal. Entonces, por ejemplo, tú cuando el lugar más cívico, por ejemplo, Carmen entre Merced y Estado, que es donde están todos los servicios públicos, eso es obvio que deberías de facilitarle, por ejemplo, por semáforo, mayor cantidad de segundos para que los autos mayores pudiesen circular, o bien hacerlo peatonal.
Bueno, finalmente, y en este sentido, se señala que el estudio también identifica a las personas que han perdido la vida mientras se trasladan en bicicleta, cuestionando la medida de mitigación para evitar justamente este tipo de hechos.
Denuncia.
Y ahora la siguiente crónica denuncia nos lleva a la comuna de Sagrada Familia, porque allí hay una madre que acusa maltrato y humillaciones respecto de su hijo estudiante, que debe utilizar todos los días la locomoción pública entre Sagrada Familia y Curicó. una denuncia en contra de conductores de minibuses que cubren el servicio de Sagrada Familia Curicó. Presentó a la madre de un alumno de 15 años que todos los días tiene que viajar a esta ciudad para continuar con su estudio de enseñanza media. A pesar de exhibir la tarjeta TNE, esta apoderada acusó malos tratos para su hijo, que en varias oportunidades ha sido humillado, negándole el acceso al microbús y más encima, burlándose de aquello. Aquellos conductores que paran para transportar al menor hasta Curicó le exigen que tiene que pagar pasaje completo, dijo la molesta apoderada, quien llamó a la autoridad a investigar este tipo de irregularidades que se están repitiendo en el transporte público a Sagrada Familia. Francisca, la mamá del joven, dijo no generalizar, pero hay conductores que se burlan de su hijo adolescente que tiene 15 años.
Él estudia en el Liceo Politécnico San José, en el cual se levanta muy temprano, al igual que muchos jóvenes de distintas localidades, para poder tomar locomoción y llegar a tiempo al liceo. Cosa que el mes pasado llegó atrasado, simplemente porque los choferes no lo querían llevar por el hecho de ser estudiante. Sin ir más lejos, la semana pasada, él estaba en el paradero con dos personas adultas esperando micro. Cuando en esto pasó un minibús, subieron las dos personas y al momento de subir mi hijo, o sea, de tratar de subir mi hijo a la micro, el chofer va y le cierra la puerta en la cara. Lo dejó ahí abajo y más encima tiene el descaro de mirarlo y de sonreír y echar a andar la micro. Para él fue súper gracioso lo que hizo, pero para mi hijo fue humillante, fue, no sé, vergonzoso. Pucha, da rabia, de verdad, da mucha rabia, porque no es primera vez que pasa. Muchas veces lo han humillado arriba a la micro, lo han retado, lo han basureado y él callado. Prefiere hacer oído sordo, hacer cuenta como que no lo están hablando a él y a otra persona, pero se dan el lujo de humillarlo y de tratarlo como ellos quieren, por el simple hecho de que de ser estudiantes. También llegan y le cobran el pasaje de adulto. La mayoría de los estudiantes tienen su pase escolar. Ellos como estudiantes deberían de estar pagando entre 300 a 400 pesos su tarifa, y resulta de que le están cobrando 1200 pesos la tarifa de adulto. El día de hoy mi hijo fue a pagar su pasaje y le cobraron 1200 pesos, y pobre de que la leye, porque falta poco y más y que le peguen.
Francisca señaló que no es la primera vez que pasan este tipo de irregularidades con los estudiantes de Sagrada Familia.
Yo ya me cansé de las humillaciones que le han hecho pasar a mi hijo. Nosotros como papás le hemos enseñado que él tiene que respetar a toda persona, ya sea mayor, sea menor, tenga la misma edad, él a todos tiene que respetar por igual. Y muchas veces por el hecho de que ellos no contestan, los choferes abusan. No sé, lo encuentro muy desubicado. Yo no entiendo si ellos, los choferes, no tienen hijos, no tienen, no sé, sobrinos, o ellos nunca fueron adolescentes. Yo no sé qué pasa por su cabeza. Los estudiantes merecen el mismo respeto que las personas adultas. Yo entiendo que muchas veces hay jóvenes que no se portan bien, que son desordenados, que son aquí y allá, pero no todos son iguales. No todos son iguales. Entonces, disculpe que lo haya molestado a usted, que recurra a usted, es que ya no sé qué más hacer. Yo ya me cansé de las humillaciones que le hacen pasar a mi hijo, y no solamente a mi hijo, sino que a muchos estudiantes más, y hay muchas mamás que tal vez quisieran hacer lo mismo que yo, pero no se atreven.
Si bien la apoderada denunciante no aportó detalles del o los conductores de minibuses que efectúan este maltrato a los estudiantes que viajan de Sagrada Familia a Curicó, fue Américo Oyarzún, de la empresa K16, quien salió a comentar lo señalado en esta crónica de denuncia.
De parte de K16, Bus y Yerson, están todas con sus números. He indicado, pero nos indica ella qué empresa fue, que es la que indica de qué te presentó el hecho. Nos indica la máquina. Por supuesto que vamos a hacer una investigación para saber qué máquina es, si es realmente es K16 o Bus y Yerson. Nosotros tenemos una oficina acá dentro del terminal que pueden ir fácilmente, o siempre tenemos una persona que está encargada acá en el terminal, que nos da la salida y está todo el día monitoreando. Nosotros tenemos GPS en línea, tenemos oficina, y realmente deberían preguntarlo, cualquier duda, cualquier consulta, a Buceo y Arzún o K16, que somos dos empresas en el mismo andén. Por supuesto que condenamos eso, porque eso jamás, ni una, en una parte deberían dejar botados a los niños, a los estudiantes, y menos a los adultos mayores.
Son las 8:41.
Y sobre lo mismo, pero la otra cara de la moneda. Por el buen trato, esa fue la consigna por la que se reunieron ayer transportistas, autoridades y usuarios para conocer los derechos y obligaciones que tienen al momento de subir a un microbús. El foco estuvo puesto en los niños y adolescentes, que en su mayoría son estudiantes, que hacen uso frecuente del transporte público en su traslado a los recintos educacionales. Por ello, la instancia sirvió para que cada una de las partes involucradas pudiera conocer las problemáticas que cada uno de ellos presentan, exponiendo su punto de vista. Ya he sabido los conflictos que se dan entre choferes de minibús y también los estudiantes, como presentábamos en la crónica anterior. En este sentido, La Seremi de Transportes de la región del Maule, Angélica Sáez, señala uno de los principales problemas que se dan entre los estudiantes y los choferes, que es el mal uso del pase escolar y que tanto molesta a los señores conductores.
Muchas veces el problema que existe es que el chofer recibe una tarjeta estudiantil que está vencida o que tiene sus sellos falsificados. Entonces, obviamente, el transportista, como es un subsidio que le paga el Estado, una parte lo paga el estudiante y la otra parte es un subsidio, obviamente, cierto, es un desmedro para ellos, para los transportistas. Por lo tanto, siempre ha habido como esa pelea entre el gremio de transporte y el estudiante. Y algo que queremos que ya se acabe.
Respecto al uso del pase escolar, la Autoridad del Transporte y Telecomunicaciones de la región del Maule precisa que es válido recordar que existe este derecho los 365 días del año, pero solamente para uso académico.
Sino que el pase escolar es para que se ocupe, ¿cierto?, en su vida estudiantil, o sea, para ir a la universidad, para ir al establecimiento, para ir a alguna biblioteca, para trasladarse a estudiar con algún amigo, pero no puedes ir un día sábado a una discoteca o al centro pagando un pase escolar cuando es tu actividad privada, digamos. Eso va en desmedro, obviamente, del gremio de transporte, que se molesta por esas consideraciones que son obvias. Entonces, esa es la idea. Para que haya una buena convivencia, se tiene que hacer un buen uso también de la tarjeta escolar.
Por su parte, el estudiante Matías Bravo y representante del Consejo Consultivo de la Niñez indica algo similar, que los modales en el transporte público deben ser recíprocos. Es decir, que todas las partes hagan una correcta utilización del medio de transporte que los lleva a destino.
El buen trato tiene que ser mutuo del estudiante o niño, de parte del chofer y del estudiante, ¿no? Porque así se genera un buen lazo, un buen ambiente, que sea pacífico para dos personas y así sea un mejor ambiente para un transporte público, ¿no? Que va mucha gente y algunas veces es un poco desagradable que nos traten mal. Y no solo nosotros, sino los conductores también. Por eso hay que siempre uno tiene que ser responsable con lo del pase escolar. Y uno también, si nosotros queremos pedirle parte de que nos traten bien a los choferes, también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que así no hayan problemas y no hayan conflictos entre chofer y entre estudiante.
8:44 antes de ir a nuestra pausa comercial de este horario. Esta mañana habrá una marcha silenciosa en Rauco. Les cuento lo que me envía Juan en un díptico informativo que se está repartiendo a la comunidad vía redes sociales. Estimados padres y comunidad rauquina, este 2 de abril, es decir, hoy, a las 10 de la mañana, los invitamos a participar de una marcha silenciosa por las calles de nuestro querido pueblo de Rauco para conmemorar el Día Mundial del Autismo. Esto para aumentar la conciencia pública del trastorno del espectro autista, además de visibilizar la necesidad de ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas. Lugar de reunión luego en el CESFAM de Rauco a contar de las 10 de la mañana. El recorrido de la marcha, saldremos, dice, desde el CESFAM de Rauco para luego pasar por el Jardín Infantil Los Enanitos, la Escuela de Rauco y por Balmaceda para llegar a la Plaza de Rauco. Los esperamos. Esto lo está también motivando la agrupación TEA de Rauco. Recibo también otras comunicaciones de Giovanna Paredes, donde también en Molina se hizo una importante intervención respecto de la misma temática, que tiene que ver con la conmemoración del Día del Autismo. Muchas gracias a todos por sus colaboraciones. Más 56 9 90 77 60 38. Hacemos la pausa, la última, y volvemos con más.
Las noticias de Curicó, Chile y el mundo se escuchan en Sala de Prensa.
Clínica Besalio es la clínica especialista en problemas de sobrepeso y obesidad en la provincia de Curicó, junto al mejor equipo multidisciplinario. Cuenta con los servicios de endoscopía, colonoscopía, cirugía plástica, cirugía bariátrica, cirugía menor, cardiología, coloproctología, nutricionista, internista, endocrinóloga. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Besalio. Besalio, carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Besalio, te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimin Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633 en Curicó.
Curicó y la provincia, infórmate primero por sala de prensa de VLN Radio.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana. La inundación del Parque Zapallar del invierno pasado nuevamente está generando noticia por estos días. Les cuento que, después de conocerse el informe de Contraloría que cuestiona los permisos de edificación de Parque Zapallar, los diputados que pidieron el pronunciamiento reaccionaron positivamente al mencionado documento oficial. Por ejemplo, uno de ellos fue el diputado Borrey, quien fue alcalde de la comuna en los inicios del proyecto, aclaró que cuando se generaron los cuestionamientos a él, ya había dejado el municipio curicano. Por lo tanto, se desligó de toda responsabilidad respecto a la materia.
Bien, el informe de la Contraloría reafirma lo que veníamos planteando ya hace bastante tiempo. Esto ocurre, autorizaciones por parte de la DOM, después que yo dejo el municipio, y por lo tanto, todo esto comienza con la autorización de los permisos a partir del año 2013, 2014 en adelante, y eso efectivamente generó la complicación que hay hoy día, porque por lo que uno puede observar dentro del informe de la Contraloría General de la República, es que en definitiva tenemos una situación en donde se construyó o se autorizó la construcción sobre caminos proyectados, sobre área verde, acercando la población más de 30 metros hacia el estero, y eso obviamente infringía la normativa, infringía el plan regulador, que algunos decían que era el mal de todos los males. Bueno, finalmente lo que hacía el plan regulador colocaba una zona de inundación, generaba una zona buffer, área verde justamente.
El parlamentario agregó además que de haberse respetado las normativas y de haberse desarrollado las fiscalizaciones y supervisiones de las obras, esto se podría haber evitado.
Si se hubieran respetado todas las medidas, todo lo que se señalaba en el plan regulador, probablemente nada de esto hubiera pasado. Si se hubieran hecho las obras de mitigación, que a lo mejor se habían encargado, si se hubiera limpiado el estero como correspondía, que acá también lo señala la Contraloría, que esa es una responsabilidad del municipio, probablemente muchos de los males que ha pasado y el infierno que le ha tocado vivir a mucha gente en el sector de Parque Zapallar se hubiera evitado. Y esto pasa y es un llamado de atención justamente a que los municipios, a que los departamentos de obras sean mucho más estrictos en la supervisión de las construcciones, en la supervisión de lo que se le entrega a la gente. Porque finalmente cuando no se supervisan, cuando no se fiscaliza como corresponde, tenemos lamentablemente estas graves situaciones que terminan afectando a la gente y muchos de ellos perdiendo bienes importantísimos que han significado un gran esfuerzo de toda una vida.
Bueno, y finalmente el diputado Francisco Pulgar calificó el informe de Contraloría como decidor, insistiendo en que la corrupción se ha tomado a la agenda pública y que por eso dice que es muy importante el rol fiscalizador de los señores parlamentarios.
Me parece decidor el informe de la Contraloría, que da cuenta que estas casas de los proyectos Zapallar A y B de la constructora Galilea fueron construidas en zonas inundables. Por otra parte, creo que hay una responsabilidad y tienen que llegar al responsable de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Curicó, quien cursó estos permisos perjudicando a varios habitantes de ese sector. Por otra parte, también hay una responsabilidad por la Dirección de Obras Hidráulicas, que tendrán que determinar las investigaciones en curso y así, de una vez por todas, darle más seriedad a cada vez que se construye un proyecto habitacional. Como parlamentario seguiré mi rol de fiscalizador, sobre todo en tiempos donde la agenda pública se le ha tomado la corrupción y los tráficos de influencia. La ciudadanía está cansada y lo único que pide la autoridad es que se haga la pega. Y acá la estamos haciendo.
Dentro de las conclusiones que arrojó el informe está en sus etapas A y B. El proyecto Parque Zapallar obtuvo autorización de construcción por parte de la Dirección de Obras Municipales de Curicó, pese a contar con características que infringen la normativa urbanística establecida en el Plan Regulador de Curicó para el área en que se emplaza, entre otras irregularidades. Además, el informe de Contraloría libera de responsabilidad a la Dirección de Obras Hidráulicas, la DOH, por la limpieza del estero Guayquillo, endosándose esa responsabilidad a la Municipalidad de Curicó. Señalar que el municipio aún no se ha pronunciado en torno a este punto del informe. La nota completa y con más detalles la puede encontrar disponible ya en www.blnradio.cl.
Resumen en Sala de Prensa.
Imputados por delito de homicidio un extranjero de la comuna de Teno quedaron bajo la medida de prisión preventiva. Hoy se cumple un año de fatal atropello de adulto mayor ocurrido en Freire con Yungay en pleno centro Curicó. El presunto autor sigue prófugo de la justicia. Un sujeto que mató a su esposa y a su suegra en Retiro fue condenado a presidio perpetuo. Esta madrugada, tres damnificados dejó un incendio ocurrido en el sector Ventana del Bajo de la comuna de Teno. Curicó en cabeza, estadística de muerte en accidente de tránsito en la región del Maule durante el año 2023. Hay una madre que acusa maltrato y humillaciones a su hijo de 15 años, estudiante, que tiene que usar la locomoción pública entre Sagrada Familia y la ciudad de Curicó. Hasta aquí las noticias por ahora. Recuerde que viene lluvia, algo de viento, dicen algunos expertos. Otros dicen que no es tanta la lluvia, pero veremos qué pasa en el curso de esta tarde-noche y sobre todo la madrugada de este día miércoles en la zona central del país. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenos días.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo. VLN, la combinación precisa de información, contenidos y buenos clásicos.